Hermanos, una de las cosas que más me animan a mí a obedecer a Dios es la promesa de que eventualmente nosotros vamos a ayudar a mejorar este mundo. Yo les he comentado que como joven yo tenía una mente así bastante revolucionaria, bastante inconforme en relación a las injusticias que se suceden en este mundo. Las injusticias que vemos día a día, los problemas que vemos día a día en los gobiernos, en todos lados. Y actualmente una de las cosas que más me animan a obedecer es la promesa de que eventualmente nosotros vamos a ayudar a mejorar este mundo. Hemos visto que a través de la historia se han experimentado todo tipo de gobiernos supuestamente para mejorar al mundo. Y todos ellos solamente han dado vuelta y vuelta. Simplemente tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, abrir los ojos y darnos cuenta que en nuestro país la situación política y económica es como un torbellino, que a veces está mal y otras veces está peor. Ahora muchas personas en Chile están seriamente ansiando que termine este periodo de gobierno para poner de presidente a un Salvador que ya casi tiene nombre. No lo voy a decir. Pero es la misma persona a la que criticaron fuertemente hace tan solo algunos meses. Pero esto mismo pasa en todos los países. En México hubo un partido político que duró gobernando 72 años. 72 años consecutivos. Se clasificó por ser un partido extremadamente corrupto, que negociaba con los narcotraficantes, que les daba terrenos en México a los narcotraficantes para que negociaran en ellos. Bueno, después de 72 años, el pueblo mexicano permitió dos periodos de otro partido diferente. Y ahora, los que duraron 72 años, están otra vez ahí. En Estados Unidos, cada 4 años se vuelve a intentar el anterior sistema. Cada 4 años, el anterior. A los 4 años, otra vez. Y así. Una alternancia cada 4 años. ¿Por qué? Porque se queda disconforme con los 4 años y vuelven a los siguientes 4 y vuelta y vuelta. Sinceramente, cada país en que nosotros pensemos es como una bomba de tiempo que tan solo una mala noticia cambia todo el panorama económico y político. En lo moral, ni se diga, estoy seguro que vamos en bajada constante. La verdad es que humanamente hablando, uno no puede evitar llenarse de desesperanza, humanamente hablando. Afortunadamente, la palabra de Dios, la Biblia, tiene las buenas nuevas de lo que va a suceder. Y la Biblia ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad de mejorar este sistema. Para empezar, si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 18, dentro de muy poco tiempo va a haber una verdadera revolución de todas las cosas. Una verdadera revolución de todas las cosas dentro de muy poco tiempo. Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Estoy leyendo el 18 al 21 de Hechos 3. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Esta escritura nos da algo extraordinario. Dice que Dios ha cumplido la palabra de los profetas al haber enviado a Jesucristo por primera vez a padecer por los pecados de la humanidad. Y Dios cumplió su palabra por los profetas. Y no solamente esta profecía acerca de Jesucristo en su primera venida se cumplió al pie de la letra. No solamente esa profecía. Muchas profecías se han cumplido porque fue Dios quien habló por los profetas. Bueno, otra cosa que dice este versículo es que así que arrepentíos y convertíos. Ahora. Arrepentíos y convertíos ahora. Hay una gran diferencia entre arrepentíos y convertíos. Arrepentíos es algo del momento. Convertíos es una vida diferente. Es una forma de vivir diferente. Arrepentíos y convertíos. Y luego dice, arrepentíos y convertíos. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Es como cuando uno llega de un calor sofocante en el verano a tomarse agua refrigerada. A eso se refiere, tiempos de refrigerio. Y luego dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De todas las cosas van a ser restauradas. Todas las cosas van a ser reformadas. El mensaje del reino de Dios, hermanos, es de una revolución de grandes proporciones. Por supuesto que el mensaje del reino de Dios, dice la Biblia, que no, Dios no se lo iba a revelar a todo el mundo en este tiempo. Pero Dios lo ha revelado. Vienen tiempos de refrigerio y viene la restauración de todas las cosas. La única esperanza que este mundo tiene es la segunda venida de Jesucristo, que fue anunciada desde los tiempos antiguos por los profetas y que estamos a punto de presenciar pronto. Pronto celebraremos la fiesta de las trompetas, que anuncia la segunda venida de Jesucristo a restaurar todas las cosas y a establecer en esta tierra tiempos de refrigerio. Esa es mi esperanza. Vamos a tener la oportunidad, usted y yo, de restaurar las cosas de esta sociedad. Dios no va a restaurar esta sociedad automáticamente. Dios no va a restaurar a toda esta sociedad así, de la noche a la mañana. Lo podría hacer, pero no lo va a hacer. Porque Él quiere usarnos a usted y a mí para restaurar las cosas, para reordenar las cosas, la restauración. De todas las cosas, dice la Biblia. Lo que es impresionante es que Jesucristo no llevará a cabo la restauración de todas las cosas por sí mismo ni automáticamente. Repito, Jesucristo no llevará a cabo la restauración de todas las cosas por sí mismo ni automáticamente. Él va a utilizar a un grupo de personas que están siendo entrenadas ahora para restaurar todas las cosas. Aunque Él pudiera hacerlo por sí mismo, Cristo decidió usar a un grupo de personas para restaurar las cosas en esta tierra. Yo no sé si usted lo crea. Yo no sé si usted lo crea verdaderamente. Como digo, en lo personal, eso es muy animador. Mi mente revolucionaria de juventud y todavía mi mente revolucionaria porque no estoy nada conforme con esta sociedad. No estoy nada conforme con los sistemas de gobierno. No estoy conforme con cómo va la economía. No estoy conforme con cómo va la moral. No estoy conforme con la educación actual. No estoy conforme casi con nada. Usted y yo tenemos una mente revolucionaria, si podemos ponerlo de esa manera. Pero Dios está poniendo delante de nosotros la oportunidad de restaurar las cosas. No estoy inventando, no estoy soñando nada. Acompáñenme a Apocalipsis 19, versículo 11. Yo creo que esta es la verdadera razón por la que estamos en la iglesia. Vamos a restaurar esta tierra. Vamos a ordenar esta tierra para prepararla para los que vienen. Los seres humanos del milenio. Y también los seres humanos del juicio del trono blanco. Tenemos que restaurarle la tierra. Tenemos que reordenársela. Para que vivan en un ambiente diferente. No como ahora. Apocalipsis 19, 11. Voy a leer hasta el versículo 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, lo que decía don Juan. Miren lo que dice aquí. Y su nombre es el Verbo de Dios. En otras palabras, el Verbo de Dios que fue ofrecido en sacrificio hace 2000 años, tiene un efecto constante. Tiene una aplicación constante. Por eso dice aquí, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es, no dice era, es el Verbo de Dios. Porque es aplicado a cada pecador que se arrepiente. Es aplicado a cada persona que llega al arrepentimiento. Inclusive se aplica a cada uno de nosotros cuando pecamos y nos arrepentimos. Por eso es, y su nombre es el Verbo de Dios. Y es por ello que usted y yo, cuando pecamos y nos arrepentimos, tenemos que echar mano sí o sí de esa sangre del Verbo de Dios. Es algo permanente. Y luego dice enseguida, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Las naciones no se van a querer sujetar voluntariamente. Las naciones van a estar acostumbradas a la democracia. Las naciones van a estar acostumbradas a la corrupción, a las mentiras. Van a estar acostumbradas a las coimas. Las naciones van a estar acostumbradas al pecado. Y cuando Él venga, dice la Biblia que muchos van a morir en la gran tribulación y en el gran día de la ira de Dios. Pero va a haber muchas personas que van a entrar físicas al milenio. Pero sus mentes van a estar distorsionadas de 6,000 años, 6,000 años de historia repetitiva. 6,000 años de una mentalidad egocéntrica. Y van a entrar al milenio queriendo hacer lo mismo. Y Cristo les va a decir, no. Ustedes se sujetan por las buenas o por las malas. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Él las regirá con vara de hierro. Si no se quieren sujetar, Dios va a sujetar a las personas a la fuerza. Como dijo el señor Armstrong, si no doblan sus rodillas para humillarse ante Dios, Dios les va a quebrar las rodillas. Porque no es algo humano. El ser humano no puede implantar justicia. 6,000 años de historia. Y lo mismo. Y peor. Dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y noten lo que para mí es impactante lo que viene. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y Señor de señores. ¿Lo captaron? ¿Lo captaron, hermanos? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quiénes son los reyes? ¿Quiénes son los señores? ¿Se fijan en la seriedad del tema? Cristo va a establecer su sistema en esta sociedad, en este mundo, pero no solo. Él pudiera hacerlo solo, pero quiere compartir cómo se restauran las cosas, cómo se ordenan las cosas. cómo se hacen las cosas, y lo va a compartir con reyes y señores. ¿Quiénes son ellos? Jesús vino la primera vez como el Verbo de Dios, el que derramó su sangre y se sacrificó por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Vino como un cordero llevado al matadero, pero pronto regresará para restaurar todas las cosas. Pronto regresará para restaurar todas las cosas. A la fuerza, si fuera necesario. Pero Cristo viene con un título: Rey de Reyes, Señor de Señores. Vuelvo a la pregunta: ¿quiénes son los reyes y quiénes son los señores? ¿Acaso se refiere a ángeles? ¿Acaso se refiere a ángeles? No. Se refiere a seres humanos. Como lo voy a comprobar a través de este sermón, se refiere a seres humanos, a quienes Dios les ha ofrecido llegar a ser reyes y señores, si cumplimos con las reglas. A este grupo de personas, de verdad, a este grupo de personas, comunes y corrientes, algunos constructores, algunas amas de casa, algunos médicos, algunos ingenieros, algunos profesores, otros dentistas, no importa, no importa la profesión que tenemos ahora, no importa la posición económica, no importa la cultura, ni importa tampoco el pasado. Lo que importa a Dios es cumplir las reglas. Y al cumplir las reglas, Dios quiere compartir con nosotros la restauración de todas las cosas, y nos va a llevar tiempo. Él lo podría hacer así con una orden, como cuando Él hizo el Big Bang, cuando Él explotó el Big Bang. Lo hizo porque Él lo dijo, porque Él ordenó. Sin embargo, esta vez no va a ser así. Esta vez Él quiere restaurar la tierra poco a poco. Y enseñarnos a nosotros lo que es ordenar, restaurar, renovar. Y va a tomar tiempo. Es el plan que Él tiene, un plan maravilloso. La Biblia es bien clara. Cuando la Biblia dice reyes y señores, son los seres humanos que se hayan arrepentido y convertido. Que se hayan arrepentido y convertido. Como dice la escritura que leímos al comienzo, voy a leer una vez más una parte de Hechos 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pero dice Él, así que arrepentíos y convertíos. Estos son los reyes y señores, arrepentíos y convertíos. Cristo está ahora mismo preparando a través de la iglesia y a través de su Espíritu a un grupo de personas comunes y corrientes, como usted y como yo. Comunes y corrientes, como usted y como yo. Que tienen todo el deseo y todas las fuerzas de arrepentirse y convertirse. Porque ellos serán los reyes y señores, los restauradores de esta sociedad. Él está haciendo eso, nuestro Dios. Lucas capítulo 21, 24. Voy a leer Lucas 21, 24 al 27. Dice, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, Jerusalén será hollada por los gentiles, Jerusalén va a ser rodeada por los gentiles en los próximos años. Y dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles, 6,000 años de historia humana, están por terminar. No estoy inventando. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, 6,000 años de historia humana están por terminar. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de gentes que no saben para dónde va la micro. En la tierra angustia de gentes, confundidas, a causa del bramido del mar y de las olas, confundidas, corriendo sin dirección, sin enfoque, trabajando 12 horas por día y se levantándose otra vez al siguiente mañana corriendo a trabajar para comer, para dormir, para comer, para dormir, para mandar a los hijos a la escuela para que coman y duerman. Y así se repite. Y así se mueren. Confundidos a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Hay mucha gente asustada. Y asustada por ISIS. Asustadas por la situación económica, asustadas por el gobierno, asustadas por qué va a suceder con Chile en los próximos años, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que van a venir sobre la tierra. Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando llegue a su clímax la confusión, cuando llegue a su clímax la degradación de esta sociedad, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lo crean o no, todo lo que han dicho los profetas de antaño se ha cumplido hasta el día de hoy. Esta es una profecía que se va a cumplir en los próximos años. Claramente la Biblia dice que los tiempos de los gentiles llegarán a su fin. Los tiempos de esta sociedad llegarán a su fin pronto. Dios mismo les ha dado a los seres humanos un tiempo determinado para que experimenten todo lo que quieran. Pero luego Cristo va a venir a restaurar esta tierra. Y Él va a utilizar a los seres humanos que se arrepientan y se conviertan para restaurar esta tierra. Jesucristo tiene que regresar y va a regresar con poder para someter a la humanidad aunque no quiera. Y para llevar a cabo este propósito, Cristo está ahora preparando a aquellos que le van a ayudar en una restauración literal. Acompáñenme a Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que han muerto a través de la historia, por este mensaje. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. No se dejaron llevar por la corriente, no se dejaron llevar por la presión de la sociedad. No recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. La marca es el falso día de guardar, las falsas fiestas. No se dejaron, no se fueron por la corriente. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Van a ser 1,000 años de restauración de todas las cosas. Restauración del gobierno correcto, restauración de la economía correcta, restauración de la agricultura, restauración de la ganadería, restauración del orden en las ciudades, restauración de la cantidad de habitantes que deben vivir en una ciudad, la restauración del agua potable, la restauración de la contaminación de los mares, la restauración de la moral de las personas, va a ser una restauración de grandes proporciones. 1000 años de restauración. De tal manera que cuando pasen los 1000 años y resucite toda la humanidad a vida física, ellos van a tener donde vivir. Ellos van a tener casa, van a tener agua potable, van a tener todo en orden. Apocalipsis 2, versículo 26. Voy a leer versículos 26 y 27. Dice Dios: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Mis obras es los mandamientos de Dios. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice Dios: yo le daré autoridad sobre las naciones, hombres y mujeres. Dice: yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo sé que algunos de ustedes dicen y me han dicho: yo no quiero ser rey. Pues va a ser rey igual. Yo no quiero ser señor, pues va a ser igual. Si no, ¿para qué está aquí? Hemos sido llamados para restaurar la tierra. Y para eso se necesita autoridad. Se necesita gobierno. Y nosotros vamos a tener el gobierno dado por Dios. La autoridad dada por Dios para restaurar las cosas. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. No va a ser demócrata. No va a haber democracia. Dice: y la regirá con vara de hierro. La regirá con vara de hierro. Esa es la manera como vamos a gobernar. Si alguien no quiere hacer las cosas bien, pues vamos a obligarle. Y si no la quiere hacer bien, entonces Dios va a tomar la decisión de decir: tú no puedes ser parte de esto. Chao. Lo que les voy a decir tal vez va a molestar, o no creo que moleste, pero esa es la realidad. En el milenio existirá la pena de muerte. En el milenio existirá la pena de muerte. Para los incorregibles, los que no quieran cambiar de ninguna manera, va a haber pena de muerte. Dice: la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero. ¿No quieren hacer las cosas bien? Pues como que fuera un plato. ¡Paz! ¡Chao! ¡Adiós! Se oye muy cruel. Sinceramente, yo solamente estoy leyendo la Biblia. Dice: como yo también la he recibido de mi Padre, Jesucristo va a gobernar de la misma manera. De la misma manera. Aquel que se arrepiente y se convierte será su hijo amado y lo va a tratar con todo el cariño y todo el perdón que aquello requiere. Pero si alguien es testarudo, tosudo, rebelde y no cambia, lo va a quebrar como que fuera un vaso de alfarero. Paz. Se terminó. El gobierno de Dios sobre la tierra será con vara de hierro. Porque muchos no van a querer someterse voluntariamente al sistema de Dios, porque estarán acostumbrados a un sistema corrupto del mundo actual. Estarán acostumbrados a elegir a sus gobernantes por votación. Estarán acostumbrados a poner a alguien que sea carismático, que hable bien, pero que no es necesario, desde su punto de vista, no es necesario más que ser carismático, que hable bonito, etcétera, etcétera. Querrán votar por sus gobernantes de acuerdo a sus propias ideas. Gobiernos que no han dado resultado. Hermanos, nosotros no debemos participar en la política. Ni debemos hacer proselitismo. Pero al mismo tiempo, Dios dice que estamos siendo formados para restaurar esta tierra. Si estamos en la iglesia de Dios, ya estamos en esto. Viene con el paquete. Si llegamos al final, vamos a ayudar a Cristo a restaurar esta tierra, a restaurar su sistema de gobierno, a restaurar esta tierra en todos sus confines. Daniel 7, 9. Daniel 7, 9. Aquí voy a leer varios versículos y se los voy a ir diciendo a medida que los leo. Daniel 7, 9. Dice, estuve mirando, Daniel 7, 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Plural. ¿Se fijaron? Tronos, plural. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. 13. 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, que nunca pasará. Su reino uno que no será destruido, nunca. 18, 18, Daniel 7, 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hermano, ¿lo entendemos? Miren, meditemos. ¿Lo entendemos? Nosotros, al estar en el pueblo de Dios, estamos siendo entrenados para ser los reyes y los señores. Rey de reyes y señor de señores. Y no estoy inventando nada. Para restaurar la tierra por 1000 años, para comenzar. Versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Arruinada la bestia. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Repito el 27. El reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Entendemos? ¿Captamos la razón por la cual estamos llamados por Dios? No es para estar en el reino de Dios haciendo nada, viendo a Dios eternamente. No es para eso, es para restaurar la tierra primero y después restaurar todas las cosas. Imagínese cualquier cosa que usted le gustaría restaurar. Yo tengo muchos planes que me gustaría cambiar, casi todo en este sistema. Casi todo. Vamos a tener mucho trabajo porque no va a ser una restauración milagrosa. Dios no lo va a hacer de esa manera. Va a tomar 1000 años. Cada sábado y cada fiesta santa, nosotros recibimos la instrucción acerca del nuevo gobierno. Repito, cada sábado y cada fiesta santa, recibimos la instrucción acerca del nuevo gobierno que será implantado sobre la tierra y del cual nosotros podemos ser parte activa. Si nos arrepentimos y nos convertimos, como leímos, Dios no quiere cometer ningún error en esta ocasión. Dios no ha cometido errores, nunca. Sin embargo, Él le dio libre albedrío a Lucifer. Y Él usó el libre albedrío incorrectamente y reveló a una tercio de los ángeles. Ahora Dios no va a cometer absolutamente eso. No lo va a hacer de nuevo. Él primero nos está probando como seres humanos, físicos, débiles, comunes y corrientes, para ver si tenemos el carácter para arrepentirnos y convertirnos con la ayuda del Espíritu. Y si no tenemos ese carácter, simplemente Dios va a decir, no la hiciste. Pero si la hacemos, no hay ninguna cúspide de error. No va a haber ningún lugar para error. Porque habremos vivido durante 70 años, 80 años, probando y sufriendo y esperando y diciendo, jamás voy a hacer las cosas de la manera de este sistema. Quiero establecer uno nuevo. ¿No es cierto que eso es nuestro sueño? Por eso respiramos. Por eso vivimos. Dentro de nosotros mismos, todos tenemos una mente revolucionaria. Dentro de nosotros. Solamente nos sometemos porque Dios es grande. Pero todos tenemos nuestro carácter. Si fuéramos humanos, estaríamos como perros y gatos. Porque todos somos fuertes de carácter. Ustedes y yo. Pero es solamente la mente convertida la que hace que tengamos paz. Pues todos somos fuertes de carácter, personalidad. ¿Se han fijado? Cada quien a tener paz y a controlarnos a nosotros mismos. A ser arrepentido y convertido. No hay lugar para error. Cuando Dios nos dé nuestro nombramiento, no habrá lugar para error. Porque ya fuimos probados. Dios no quiere cometer errores. Por eso Dios quiere asegurarse de que nosotros no fallaremos. No fallaremos como gobernantes. No nos vamos a corromper. Hay un dicho que dice, el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, Dios quiere que eso no sea cierto en nosotros. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Dios quiere que eso sea borrado en nosotros. Y así va a ser. Porque cada día nosotros estamos construyendo carácter. Carácter para no corrompernos. Para no, si cometemos un error, rápidamente ponemos el retroceso y corregimos el error. Y vamos ante Dios y le decimos, perdóname, no quise hacerlo. Y nos levantamos y seguimos adelante. Y la siguiente vez ya no vamos a pecar de la misma manera. Vamos a tener más cuidado. Carácter. Arrepentíos y convertíos. Es lo que Dios quiere para nombrar a sus ayudantes, a sus asistentes. Fíjense que la Biblia tiene las características que debe tener un futuro rey. La Biblia tiene características específicas que debe tener un futuro rey. Acompáñenme a Deuteronomio 17, 15. Es interesante que hay 7 características de quien quiere ser rey o quien va a ser rey. Deuteronomio 17, 15. Voy a leer versículos del 15 al 20. La voy a leer y luego la voy a desmenuzar. Ciertamente, Deuteronomio 17, 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. Acuérdense cada punto. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Luego les voy a dar los puntos. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino hacia Egipto, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo. Leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, dice Dios. Así que punto número uno, las características de alguien que va a ser rey. ¿Saben cuál es la única manera de salvarnos de esta responsabilidad? Yéndonos, porque viene con el paquete, de verdad viene con el paquete, viene con el combo. Si usted es miembro de la iglesia de Dios, usted va a ser rey. Miren lo que dijimos, si usted es miembro de la iglesia de Dios, fue llamado para ser un rey y para ser un señor y para restaurar la tierra 1,000 años. Y luego el resto. Punto número uno. Al que Dios escogiere. Al que Dios escogiere. Para nosotros es claro que fuimos llamados por Dios para entender estas cosas. Fuimos llamados por Dios para entender estas cosas. Yo la tengo clara, que Dios a mí me llamó. A ustedes les llamó. Dios nos llamó de diferentes lugares, diferentes ambientes, diferentes edades, diferentes pasados, pero aquí estamos y es lo importante. Dios nos llamó para revelarnos las verdades acerca de su reino. Dios nos llamó para revelarnos las verdades acerca del misterio del reino de Dios. Nosotros hemos sido llamados y escogidos, llamados y escogidos para restaurar la tierra, para llevar a cabo el propósito y el plan de Dios. Marcos 4:10, voy a leer 10 al 12. Cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, pero no perciban, oyendo oigan, pero no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¡Qué tremendo! Yo creo que los discípulos quedaron desmayados cuando les dijo eso. Dice, a vosotros os es dado entender el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean pero no perciban, oyendo oigan pero no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es demasiado fuerte, para que no entiendan. Pero a ustedes, dice la Biblia, les voy a revelar el misterio de lo que viene, el reino de Dios. Punto número dos, tiene que ser un hermano. Tiene que ser un hermano. El candidato a rey tiene que ser un hermano. Cuando la Biblia utiliza la palabra hermano, se refiere a alguien convertido. Tiene que ser convertido y permanecer convertido toda su vida. El candidato a rey tiene que ser un convertido y mantenerse convertido. Entonces esta persona no solamente ha sido llamada por Dios, no solamente ha sido escogida por Dios, sino que él permanece convertido, piensa, siente y actúa diferente al resto. Piensa, siente y actúa diferente al resto. No va con la corriente. Es convertido. Esta persona convertida es convertida desde los adentros, desde sus adentros, porque piensa y siente diferente. Esta persona no quiere humillar a nadie, no quiere lastimar a nadie. Y cuando lastima o humilla, pide disculpas correspondientes, porque es convertida, convertido. Quiero leer otra vez Hechos 3:18. Hechos 3:18 al 21. Pero Dios ha cumplido así, Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque ese es el proceso. Yo les he dicho a los muchachos que se quieren bautizar, hay un proceso. Y el proceso es, yo les he dicho, cinco puntos. El proceso es, primero, reconocer la ley de Dios. Número dos, arrepentirse de infringir la ley de Dios. Número tres, son bautizados en agua para perdón de los pecados. Número cuatro, reciben imposición de manos para tener el Espíritu de Dios. Y número cinco, ser convertidos el resto de su vida, convertidos por dentro. Uno no va a reaccionar igual que el resto. No va a tener los mismos sentimientos que los demás. Por eso dice el versículo 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Tengo una pregunta. ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Y qué de nuestros hijos que no sean convertidos? ¿Que no sean bautizados? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con ellos cuando el gobierno de Dios sea establecido sobre la tierra? La Biblia tiene la respuesta. Si me acompañan al libro de Isaías 49:22. Isaías 49:22 y 23. Miren lo que va a pasar con nuestros hijos que por algún motivo no sean convertidos en esta vida, no se bauticen en esta vida. Isaías 49:22-23. Isaías 49:22-23. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Así dice el Eterno, el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones. Les va a decir, adelante, yo tenderé mi mano a las naciones, que queden con vida. Y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos. Traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán sus ayos. La palabra tus es sus. Reyes serán sus ayos, y sus reinas sus nodrizas. Porque está hablando de los hijos. Y su reina sus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra. La palabra no es te adorarán, ¿eh? La palabra correcta es te respetarán. Con el rostro inclinado a tierra te respetarán. Nosotros no vamos a ser adorados. El Padre es adorado, el Hijo es adorado. Con el rostro inclinado a tierra te respetarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy el Eterno, que no se avergonzarán los que esperan en mí. No se avergonzarán los que esperan en mí. Una mejor traducción de esta escritura está en la Nueva Versión Internacional. Ustedes la buscan cuando tengan tiempo. Mejor traducción. Ahí no dice te adorarán, sino que es un señal de respeto. Nueva Versión Internacional. Es más apropiada. Punto número tres. No permitirá que el pueblo vuelva a Egipto. Egipto es el símbolo de la esclavitud del pecado para el pueblo de Dios. El que está siendo entrenado para ser rey no vuelve a Egipto él mismo y ayuda a los otros a no volver a Egipto. Repito, el que está siendo entrenado para ser rey no vuelve a Egipto él mismo y ayuda a que otros no vuelvan a Egipto. Hará lo que esté de su parte para que las personas que dependen de él o de ella no regresen a Egipto. En el reino de Dios, cada uno de nosotros instruirá a los demás a no pecar. En el reino de Dios, cada uno de nosotros instruirá a los demás a no pecar y los ayudará a reaccionar antes que infrinja las leyes de Dios. Los va a instruir. Acompáñenme a Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12 al 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El que está siendo candidato a rey no vuelve a Egipto él primero. No se vuelve de ninguna manera. No vuelve a ser controlado por el pecado. No regresa. Y también ayuda a que los que están bajo su tutela, bajo su cuidado, que no regresen a Egipto, a través de instrucción, a través de lo que sea necesario para que no vuelvan. En Lucas 9:62, Jesucristo dio la siguiente instrucción, Lucas 9:62, y Jesús le dijo, Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que pone su mano en el arado voluntariamente es hacia adelante. Y uno va tropezándose, cuando uno va arando se va tropezando con las piedras, los terrones, aquellos que han arado con caballos o con bueyes. Uno se va tropezando con los terrones que va partiendo el arado. Se va tropezando y se va golpeando con las piedras. A lo mejor le va a dar un rodillazo al arado que lleva por delante por accidente, pero no puede volver atrás. Porque vuelve atrás y el surco sale todo chueco. La mirada tiene que ir adelante. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cayendo y levantando, pero es hacia adelante. Punto número 4. No tomará para sí muchas mujeres. Número 4. No tomará para sí muchas mujeres. Y yo le puse en mis notas. De hecho, el candidato a ser rey tiene el permiso de Dios para estar solamente con una mujer. De hecho, este candidato a ser rey tiene el permiso de Dios para estar solamente con una mujer, su esposa. En otras palabras, el adulterio o la fornicación son un impedimento para ingresar al reino de Dios. El adulterio o la fornicación son un impedimento para ingresar al reino de Dios. Y todos tenemos que cuidarnos. Todos. Dice la Biblia, no tomará para sí muchas mujeres. Y dos son demasiadas. Y todos tenemos que cuidarnos, hombres y mujeres. Dios decidió que nosotros tengamos una sola mujer y la mujer tenga un solo varón. Ese es el candidato para ser rey. El príncipe Carlos perdió el respeto total cuando se divorció de Diana y se casó con Camila. Perdió el respeto. El pueblo no lo quiere. Y él, lo más seguro es que abdique en su hijo mayor. Perdió el respeto. Por eso la Biblia dice, no tomará para sí muchas mujeres. Y dos son demasiadas. Dios es Dios. Y esa es su instrucción. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta es, de ninguna manera. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mucho menos homosexuales, mucho menos lesbianas. No hay opción. No hay opción para entrar al reino de Dios. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No tomará para sí muchas mujeres, y dos son muchas. Entonces no se puede repudiar a la mujer o al hombre por cualquier causa. No se puede repudiar a la mujer o al hombre por cualquier causa. Hay que pelear, hay que luchar. Hay que regresar al pacto a los que están casados y casadas. Hay que regresar al pacto. Dios únicamente permite la separación por causa de adulterio, o fornicación, porneia, o cuando alguien es inconverso y se va. Únicas razones. Cuando hay fornicación, adulterio, o cuando el inconverso se va. Se va de la casa, se va del lugar. Pero si no existen esas dos razones, hay que luchar. Hay que ser parte del pacto para llegar a ser rey. Punto número cinco. No amontonará plata ni oro para sí. Estoy solamente desmenuzando la escritura que leí hace ratito de Deuteronomio. Punto número 5, no amontonará plata ni oro. En otras palabras, no será ambicioso ni codicioso. El dinero no lo mueve. El dinero no lo corrompe. Los regalos y las coimas no existen. No lo cambian. En otras palabras, es íntegro. No amontonará para plata ni oro para sí, no es ambicioso, no es codicioso, el dinero no lo desvía, no lo cambia, no es su objetivo principal. Este candidato a ser rey no lo mueve el materialismo. Trabaja con sus manos honestamente lo más que puede y después está contento con lo que tiene. Repito, trabaja con sus manos honestamente lo más que puede y después está contento con lo que tiene. No se corrompe, no recibe coimas de ningún tipo, porque su objetivo no está basado en el dinero. Hebreos 13, 4 y 5. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Miren lo que Dios dice, hermanos, miren, ustedes y yo leámoslo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El candidato a rey no se corrompe con la plata, no se corrompe con las cosas materiales, es íntegro, es honesto. Punto número 6. Punto número 6. Estudia la Biblia todos los días. Estudia la Biblia o lo relacionado con la Biblia todos los días. ¿Saben qué implica estudiar la Biblia todos los días un ratito? Volvemos a lo mismo. Carácter. ¿Qué es lo más importante para mí, para usted? Todos podemos darle a Dios 15 minutos de estudio de su palabra y 15 minutos de oración. Todos podemos robarle ese tiempo a la vida sin razones, porque somos candidatos para ser reyes y necesitamos saber las bases del reino. Necesitamos saber de qué se trata. Así que el candidato a ser rey estudiará la Biblia todos los días. Cuando una persona nace para ser rey, como el rey, el príncipe Carlos, prácticamente lo que haga o deje de hacer no tiene mucha importancia, porque es rey o príncipe. Pero nosotros fuimos injertados. Usted y yo no nacimos para ser reyes. Fuimos injertados para ser reyes. Somos postizos para ser reyes, si me permiten decirlo de esa manera. Somos postizos para ser reyes. Fuimos sacados de la nada para ser reyes. No lo capto en su totalidad, pero fuimos injertados para ser reyes. Y Dios sacó a David de detrás de las ovejas. Y Dios me sacó a mí detrás de los burros. ¿Y a usted de dónde? ¿A usted de dónde? ¿Dónde creció? ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Cuáles eran sus comodidades o faltas de comodidad? ¿Cómo vive ahora? ¿Cuáles son sus necesidades? Pues fuimos injertados, sin valer nada, sin valer nada. Fuimos injertados para ser reyes. Y el que es injertado lo valora más que el que nació para eso. Lo valora más. Cada uno de nosotros fuimos injertados para recibir la promesa de ser reyes. Por eso en todo momento esta promesa debe ser maravillosa. Tenemos que prepararnos y llegar a ser dignos. Tenemos que aprender y empezar a practicar las leyes del reino ahora. Por eso tenemos que estudiar la Biblia todos los días, aunque sea un ratito. O la Biblia, o un folleto, o la revista, temas relacionados con el reino de Dios. ¿Por qué es nuestro objetivo? Estamos siendo educados. Hechos capítulo 17, versículo 10. Hechos 17, 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada día las Escrituras para ver si las cosas eran como se las decían. ¡Qué responsabilidad más grande! Punto número 7 y último. Que no se eleve su corazón. Que no se eleve su corazón. Ese séptimo punto de la Escritura que leímos. Que no se eleve su corazón. Que no nos controle ni el orgullo, ni la vanidad, ni la soberbia. Que no se eleve su corazón. El candidato a ser rey no permite que se eleve su corazón sobre nadie. Que no se eleve su corazón. El tema de la humildad sigue siendo crucial para llegar a reinar. Sigue siendo crucial. Dios quiere tener a seres reinando que no compiten entre sí. A uno le va a dar 10 ciudades, al otro 5, al otro 2. Vamos a tener diferente gobierno, de diferente autoridad. Pero si somos humildes, vamos a decir: se lo merece, él tiene 10, yo dos, se lo merece. Él tiene cinco, yo dos, se lo merece. Que no se eleve vuestro corazón, es el candidato para ser rey. El tema de la humildad sigue siendo crucial para no competir, para llegar a reinar a la manera de Dios. Esta es una clave fundamental para reinar, para servir. Mateo 20, 25, y con eso termino. Mateo 20, 25. Voy a leer 25 al 28 y termino. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, solo buscan su propio provecho. Solo buscan su propio interés, llenarse las bolsas de plata, de influencia, de poder a costa de los demás. Eso es el mundo. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y no importa si están 4 o 6 años, no importa. Terminan en lo mismo. Están por su propio provecho, asegurándose el resto de su vida para ellos, para sus hijos y sus nietos y bisnietos, tataranietos. Dice: y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por los demás. Dar su vida es dar su tiempo. Hermanos, cada sábado es la oportunidad de aprender a ser rey sirviendo. Sirviendo. Sirviendo genuinamente. Viene la fiesta de los tabernáculos. Vamos a estar 8 días juntos. Vamos a tener la oportunidad de mostrar quiénes somos. Candidatos para ser reyes sirviendo. Nos vean o no nos vean. Buscando el bienestar de los demás. Nos vean o no nos vean. Buscando que el otro esté bien. Nos vean o no nos vean. Ese es un futuro rey. Hermanos, el reino de Dios. El reino de Dios va a ser establecido dentro de pocos años. Este mundo ya no da para más, no da mucho para más. Pero Cristo va a venir a restaurar todas las cosas, no automáticamente, sino le va a tomar tiempo, le va a tomar tiempo y va a ayudar a restaurar las cosas. Durante 1000 años, la tierra, restaurarla, reordenarla, reacomodarla, terminar con todas las cosas incorrectas que hay ahora durante 1000 años. Y lo va a hacer a través de los que se arrepienten y se convierten, los futuros reyes y señores.